La lluvia azotaba el cristal deformado de la sala, disolviendo las colinas onduladas de Yorkshire en una mancha de lodo gris. Margaret no miraba hacia afuera. Miraba fijamente el grueso pergamino sobre el escritorio de caoba, con su pesado sello de cera partido justo por la mitad. El escudo de Smith. Él llegaría hoy para firmar los papeles, para cortar el último hilo podrido que los mantenía unidos. Le temblaban las manos, no de tristeza, sino por la repentina y violenta patada bajo sus costillas. 6 meses ya, y él no tenía ni la más mínima idea. El fuego en la chimenea luchaba, chisporroteando contra el hollín húmedo que obstruía la chimenea de la vieja mansión. Margaret ajustó su postura en el sillón orejero, conteniendo una mueca. La parte baja de su espalda le dolía con una punzada sorda y rítmica que se había convertido en su compañera constante desde noviembre. Cambió de posición, sintiendo el peso pesado e implacable de su vientre bajo las voluminosas capas de lana negra. Estaba de luto por su tío. Era una tragedia conveniente. La excesiva tela de crepé y bombasí requerida para el luto adecuado lograba ocultar su silueta alterada, escondiendo la verdad hinchada de su condición ante el escaso personal de Oak Haven. Una corriente de aire recorrió los pisos de madera, trayendo el olor a tierra mojada y lavanda rancia. Margaret se envolvió más fuerte en su chal de lana. Se sentía asquerosa. Tenía los tobillos hinchados, presionando dolorosamente contra el cuero rígido de sus botas, y una fina capa de sudor nervioso cubría su nuca a pesar del frío glacial de la habitación. Así no era como una duquesa debía prepararse para enfrentar a su esposo distanciado. No había belleza trágica aquí, ni piel de porcelana ni silencio digno. Solo había agotamiento, un estómago revuelto y el sabor metálico de la ansiedad en su boca. El crujido distante y rítmico de la grava llegó a sus oídos por encima del sonido de la lluvia. A Margaret se le cortó la respiración. Presionó una mano plana contra su abdomen. Quédate quieto, pensó, una súplica silenciosa dirigida a la vida que se agitaba en su interior. Solo quédate quieto una hora. El golpe pesado de la puerta principal de roble retumbó por los pisos. Voces apagadas resonaron en la entrada. Su envejecido mayordomo, Thomas, y el barítono agudo y cortante que hacía que el vello fino de los brazos de Margaret se erizara. Smith. Cerró los ojos, escuchando el andar pesado de sus botas en las escaleras. No caminaba como un hombre agobiado por el colapso de un matrimonio. Caminaba como un terrateniente que venía a cobrar la renta. Eficiente. Implacable. Su excelencia, el duque de Somerset, anunció Thomas, con la voz quebrándose ligeramente mientras abría la puerta de la sala. Margaret no se puso de pie. No podía. El esfuerzo físico requerido para levantarse de la profunda silla sin parecer un escarabajo varado estaba más allá de sus capacidades actuales. En cambio, levantó la barbilla, fijando la mirada en la puerta. Smith entró en la habitación. Se veía exactamente igual y completamente diferente. Llevaba un abrigo de montar oscuro, con los hombros oscurecidos por la lluvia, oliendo intensamente a lana mojada, sudor de caballo y el aroma fresco y limpio del aire frío. Su cabello oscuro estaba pegado a su frente, y su mandíbula tenía sombra de barba. Se veía cansado. La piel alrededor de sus ojos estaba amoratada por el agotamiento, tensa sobre sus pómulos. No la miró de inmediato. Su mirada recorrió la habitación, observando el papel tapiz descascarado, la chimenea humeante, la alfombra persa raída, juzgándola, juzgando su exilio. Margaret, dijo. Su voz era ronca, sin inflexión. Smith. Ella mantuvo las manos entrelazadas sobre su regazo, ocultas bajo el fleco caído de su chal. Hiciste buen tiempo a pesar del lodo. Cabalgué adelante del carruaje. Los caminos se están convirtiendo en sopa. Quería resolver esto antes de que el río se desborde. Se quitó los guantes de cuero, golpeándolos contra su muslo, esparciendo una fina neblina de gotas de lluvia. Finalmente la miró. Margaret se preparó, esperando el familiar aguijón de su desprecio. Pero solo había una blancura plana y aterradora en sus ojos. Habían pasado 3 años destrozándose mutuamente. peleas a gritos que hacían añicos la porcelana. Comentarios silenciosos y venenosos a través de mesas de comedor lo suficientemente largas para sentar a 20 personas. Y finalmente, el silencio sofocante, sofocante. El fuego se había consumido. Solo quedaban las cenizas. Te ves pálida, notó él, dando un paso hacia el escritorio donde estaban los papeles. No le preguntó cómo estaba. Afirmó un hecho. El aire del campo me sienta bien, mintió Margaret con suavidad. Es solo la iluminación. Smith no insistió. No le importaba. Sacó una petaca de plata de su bolsillo interior. Desenroscó la tapa y dio un trago corto y seco. No le ofreció nada. Colocó la petaca junto al decreto de divorcio. Mis abogados lo redactaron exactamente como acordamos, dijo Smith, sacando la pesada silla de cuero frente a ella y sentándose pesadamente. El acuerdo es generoso. Oakhaven es tuyo, junto con la casa de Londres en Berkeley Square. Una asignación de 5.000 al año. Renuncias al título, por supuesto, y a cualquier derecho sobre las propiedades de Somerset. Margaret miró fijamente el grueso montón de papel. La finalidad de todo aquello se sintió como un golpe físico, más pesado de lo que había anticipado. Ella había querido esto. Lo había suplicado en mayo, arrojándole una licorera de cristal a la cabeza cuando descubrió su viaje a París, el viaje que hizo mientras ella se recuperaba de su tercer aborto espontáneo, el viaje que hizo sin ella. 5.000 es más que suficiente, dijo ella, su voz sonando delgada incluso a sus propios oídos. No quiero que pases hambre en la humedad. Murmuró él, acercando un tintero. Lo destapó, el olor agudo de la tinta ferrogálica llenando el espacio entre ellos. Solo quiero que esto termine, Margaret. Quiero seguir adelante. Hacia un heredero, dijo ella. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera contenerlas. Amargas, cínicas, innecesarias. La mano de Smith se congeló. Levantó la vista lentamente, un músculo tensándose en su mandíbula. La blancura se fracturó, revelando un destello del viejo y familiar resentimiento. No hagas eso, dijo, su voz bajando una octava. No juegues a la víctima, hoy no. Ambos sabemos por qué estamos sentados aquí. Somos tóxicos el uno para el otro. Construimos un cementerio a partir de un matrimonio. Enterrémoslo y alejémonos. Margaret tragó saliva con dificultad. Su garganta hizo un clic audible en la habitación silenciosa. Él tenía razón. Era un cementerio. Ella había enterrado a tres pequeños fantasmas sin nombre en el panteón familiar. Y ahora, irónicamente, milagrosamente, cuando el matrimonio era un cadáver en descomposición, su cuerpo finalmente había decidido resistir. Sintió otro giro agudo en su abdomen, un talón, tal vez, presionando contra su vejiga. Cerró los ojos con fuerza por una fracción de segundo, clavándose las uñas en las palmas. Ahora no. Pásame la pluma, dijo en voz baja. Smith le extendió la pluma fuente de plata a través del escritorio. No se inclinó hacia ella. La obligó a estirarse para alcanzarla. Margaret dudó. Firmar el papel significaba estirarse a través de la mesa. Significaba cambiar de posición, inclinarse hacia adelante y comprometer la cuidadosa fortaleza de lana y sombra que había construido a su alrededor. Margaret, el tono de Smith era cortante, impaciente. Es solo tinta. No muerde. Ella apretó la mandíbula, agarrando los brazos de la silla, se impulsó hacia adelante. El movimiento repentino envió una punzada de dolor ardiente a través de sus ligamentos redondos. Jadeó, un sonido corto y agudo que no pudo suprimir, y se hundió de nuevo en el tapizado, con la mano volando hacia su costado. Smith frunció el ceño, la pluma aún suspendida sobre el escritorio. ¿Qué te pasa? Nada, Margaret respiró con dificultad, tratando de respirar a través del calambre repentino. La habitación se sentía insoportablemente caliente ahora. El fuego chisporroteante parecía estar horneando el aire, asfixiándola. Un calambre. La humedad se me mete en las articulaciones. Tienes 24 años, no 80, espetó Smith, aunque sus ojos se entrecerraron, deteniéndose en su rostro. Está sudando. ¿Te has resfriado? Estoy perfectamente bien, siseó ella, con ira defensiva aflorando. Odiaba que él la mirara. Odiaba la vulnerabilidad de su cuerpo, la forma en que la traicionaba a cada momento. Solo dame la maldita pluma, Smith. Él no se la entregó. En cambio, la colocó sobre el pergamino y se recostó, cruzando los brazos sobre el pecho. Fírmalo, entonces. Margaret respiró hondo, luchando contra las náuseas que le revolvían el estómago. El olor metálico de la tinta lo empeoraba. Se inclinó hacia adelante de nuevo, más despacio esta vez. La pesada lana negra de su vestido de mañana se arrugó alrededor de su cintura. Extendió la mano, sus dedos temblando ligeramente mientras se cerraban alrededor del cilindro frío de plata de la pluma. Arrastró los papeles hacia sí. La jerga legal era un borrón de escritura negra. Diferencias irreconciliables. Anulación de deberes. Ruptura de vínculos. Léelo primero, dijo Smith, observándola atentamente. No quiero que tus abogados salgan de la nada en 6 meses alegando que fuiste coaccionada. No me importa lo que diga, murmuró Margaret, mojando la pluma en el tintero. Una gota negra cayó sobre la caoba, empapándose en la veta. Me has comprado. Ambos tenemos lo que queremos. ¿Lo tenemos? Preguntó él suavemente. Margaret se detuvo, la punta de la pluma suspendida a 1 milímetro de la línea de firma. Levantó la vista hacia él. El puro agotamiento en su voz la había tomado desprevenida. «¿Quieres tu libertad?», dijo ella, su voz bajando a un susurro áspero. «¿Quieres una hoja en blanco? Una esposa nueva, joven y saludable que no se desangre a tus herederos antes de que puedan respirar». Smith se estremeció. Fue un movimiento microscópico, solo una tensión en la piel alrededor de sus ojos, pero ella lo vio. Eso no es justo, Margaret. ¿Justo? Una risa amarga y fea escapó de sus labios. La justicia dejó esta casa hace mucho tiempo. Me dejaste en esa alcoba de Londres llorando sobre sábanas empapadas de sangre mientras tú te ibas a Francia. No podía volver a verlo, la voz de Smith se quebró como un látigo en la pequeña habitación. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos planas sobre el escritorio. El barniz estoico desapareció, reemplazado por un dolor crudo e irregular que hizo que a Margaret se le cortara la respiración. No podía ver que sacaran otro maldito recipiente, Margaret. No podía verte morir un poco más cada vez, y no podía soportar la forma en que me mirabas después, como si yo fuera un monstruo por hacerte pasar por eso. Eras un cobarde, escupió ella, su propio pecho agitándose. El bebé, agitado por su ritmo cardíaco elevado, comenzó un tamborileo frenético contra sus costillas. Tal vez, admitió Smith, su voz bajando a un susurro derrotado. Se hundió de nuevo en su silla, pasándose una mano por la cara. Tal vez lo era, pero estoy aquí ahora, haciendo lo correcto, liberándote. Liberándote a ti mismo, lo corrigió ella. Bien. Liberándonos a ambos. Solo firma el papel, Margaret. Por favor. Ella bajó la vista hacia el papel. Margaret Eleanor Harrington, duquesa de Somerset. Nunca volvería a escribir ese nombre. Presionó la punta contra el papel. Margaret a un espasmo violento y agudo le desgarró el abdomen. No era una patada. Era una contracción. Braxton Hicks las había llamado la partera del pueblo, pero esta era feroz. Le robó por completo el aliento de los pulmones. Margaret dejó caer la pluma. Golpeó contra el escritorio, salpicando tinta sobre el pergamino. Se dobló, sujetándose el estómago con ambas manos, un gemido bajo escapando de entre sus dientes apretados. El chal se resbaló de sus hombros, cayendo al suelo. ¿Margaret? Smith se puso de pie, la silla arrastrándose ruidosamente contra el suelo de madera. ¿Margaret, qué pasa? Ella no podía hablar. La tensión irradiaba desde su espalda hacia el frente, apretándola como un torno. Se apartó de él, encogiéndose hacia adentro, enterrando el rostro en el tapizado del sillón orejero para amortiguar su respiración. «¡Thomas!», gritó Smith hacia la puerta, sus pasos pesados mientras rodeaba el escritorio. «Thomas, entra». «No», jadeó Margaret, obligándose a sentarse, extendiendo una mano para detenerlo. «No, no lo llames. Estoy bien. Ya se me pasa». Smith se detuvo a unos pasos de ella. Miró hacia abajo. Sin la gruesa cobertura del chal, el corte de su vestido de mañana hacía muy poco por ocultar la verdad. Ella estaba recostada hacia atrás, su postura derrotada, y el bulto sólido e innegable de su abdomen presionando tenso contra la lana negra. El silencio en la habitación se volvió absoluto. El tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo sonaba como martillazos. Smith se quedó completamente inmóvil. Sus ojos estaban fijos en su vientre. El color se drenó de su rostro tan rápidamente que Margaret pensó que podría desmayarse. La energía cruda y enojada que había traído consigo al entrar en la habitación se evaporó, dejando atrás una quietud hueca y aterradora. No preguntó qué es eso. No era ningún tonto. Sabía exactamente cómo se veía la forma de una mujer embarazada. Lo había visto en ella 3 veces antes, aunque nunca tan grande. ¿Qué? Comenzó Smith, su voz un susurro roto y ronco. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. ¿Qué es esto? Margaret se enderezó, sus manos aún descansando instintivamente sobre la cresta de su vientre. La contracción se había desvanecido, dejándola temblorosa y completamente expuesta. Ya no había dónde esconderse. La podredumbre se había retirado, y la verdad estaba sentada justo ahí, en la habitación húmeda y helada, con ellos. «Estoy embarazada», dijo ella. Apuntó a desafiante, pero le salió agotada. Smith dio un paso hacia atrás lento e inestable hasta que la parte posterior de sus rodillas golpeó el borde del escritorio. Se apoyó contra la madera, sus nudillos volviéndose blancos mientras se aferraba a ella. La miró fijamente, su pecho subiendo y bajando en sacudidas superficiales e irregulares. 6 meses, respiró, haciendo el cálculo. Sus ojos se dispararon hacia su rostro, abiertos y desquiciados. 6 meses. Mayo. Antes de que me fuera a París. Sí. Cariño. Dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Un ruido feo e irregular. ¿Estás embarazada de 6 meses, y no me lo dijiste? ¿Por qué habría de hacerlo? Le respondió Margaret, sus defensas cerrándose de golpe. La adrenalina le hacía temblar las manos. No hemos intercambiado ni una sola palabra en 1/2 año. Enviaste a tus abogados a comunicarte por ti. Me empacaste y me enviaste a Yorkshire como un mueble roto. Es mi hijo. Rugió él, el repentino volumen haciendo que Margaret se sobresaltara. Se apartó del escritorio, avanzando hacia ella. Se detuvo justo a unos centímetros de sus rodillas, elevándose sobre ella. El olor a lluvia fría y whisky que emanaba de él era abrumador. Es mi heredero. No tienes derecho a ocultarme esto. ¿Derecho? Margaret soltó una risa cínica, mirándolo sin pestañear. No me hables de derechos, Smith. Yo soy el recipiente, ¿recuerdas? Eso es todo lo que siempre fui. La incubadora que seguía fallando. Bueno, felicidades. La incubadora finalmente funcionó, pero tú ya te habías ido. Smith la miró fijamente, su mandíbula temblando. Lentamente extendió una mano, sus dedos suspendidos a centímetros de la lana negra que cubría su vientre. Parecía aterrado de tocarla, como si ella pudiera romperse, o peor, quemarlo. «Está». Tragó saliva con violencia. «¿Está sano? ¿Está sangrando?» La pregunta la golpeó más fuerte que su ira. El puro pánico traumático en su voz despojó al duque y dejó solo al hombre que le había sostenido la mano mientras perdía a sus hijos anteriores. «No», dijo Margaret en voz baja, la pelea drenándose de ella. Se hundió de nuevo en la silla. No hay sangrado. La partera dice que el latido es fuerte. Patea constantemente. Está sano, Smith. La mano de Smith cayó. Retrocedió tambaleándose, pasándose las manos por el cabello húmedo, tirando de las raíces. Comenzó a caminar por la corta extensión de la alfombra, sus botas retumbando contra el suelo de madera. «Ibas a firmar los papeles», murmuró, hablando más consigo mismo que con ella. Se detuvo y señaló acusadoramente hacia el escritorio. «Ibas a tomar un acuerdo de 5,000 libras y alejarte con mi hijo. ¿Ibas a dejar que te divorciara, arruinar tu reputación y criar a mi hijo en secreto? Podría ser una niña», señaló ella con sequedad. «No me importa lo que sea», gritó él, pateando la pesada pata de caoba del escritorio. El tintero traqueteó. «Es mío. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste sentarte ahí y dejarme hablar de anulaciones y acuerdos mientras llevas a mi hijo? Porque no me querías», le gritó Margaret de vuelta, finalmente poniéndose de pie. Sus articulaciones protestaron a gritos, pero se levantó, plantando los pies separados para mantener el equilibrio. Se encontró con su mirada furiosa, sus propios ojos ardiendo, aunque se negó a llorar. «Quieres un heredero, Smith. Nunca quisiste una esposa. No podías manejar el desastre que soy. El duelo. La sangre. Corriste a París porque era más fácil que mirar a una mujer que estaba rota. Así que decidí ahorrarte la molestia. Tú obtienes tu hoja en blanco y yo me quedo con el niño. No iba a dejar que mancharas a este con tu resentimiento». Smith se estremeció como si lo hubiera abofeteado. La miró fijamente, la ira drenándose lentamente de su rostro, reemplazada por una devastación profunda y agonizante. «¿Crees que te guardo rencor?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Creo que te resientes de mis fracasos», dijo ella con llaneza, la cruda verdad sabiendo a ceniza en su boca. Smith apartó la mirada, mirando fijamente el fuego chisporroteante. Se quedó ahí de pie durante un largo rato, el único sonido en la habitación el tamborileo áspero de la lluvia contra el cristal. El silencio se extendió, espeso y sofocante. Los papeles de divorcio yacían sobre el escritorio, la tinta de su pluma caída sangrando lentamente por el pergamino, borrando la palabra irreconciliables. Finalmente, Smith se volvió hacia ella. No parecía un duque. Parecía un hombre que acababa de ver colapsar toda su cosmovisión. Caminó hacia el escritorio. No dijo una palabra. Tomó la pesada pluma de plata, limpiando la tinta del cilindro con su pulgar desnudo, sin importarle la mancha que dejaba en su piel. Agarró el grueso montón de papeles de divorcio. Margaret lo observó, el corazón martilleándole contra las costillas. «¿Qué estás haciendo?», Smith pasó junto a ella, ignorando la pregunta. Se detuvo frente a la chimenea. Con un movimiento de muñeca, arrojó todo el montón de pergamino a las llamas chisporroteantes. El papel seco se prendió al instante. El fuego se avivó, brillante y caliente, iluminando las líneas duras de su rostro mientras el sello de cera se derretía y las palabras se quemaban hasta convertirse en cenizas. «Empaca tus cosas», dijo Smith, aún de espaldas a ella mientras observaba cómo se quemaba su separación. «Regresamos a Londres». Humo acre salió a raudales de la chimenea, llevando el olor químico agudo de la cera de sello derritiéndose. Margaret miró fijamente los bordes ennegrecidos del pergamino que se enroscaba en las llamas. Su pecho subía y bajaba en intervalos irregulares y superficiales. Él los había quemado, así, sin más. 3 meses de negociaciones agonizantes, los abogados, los silenciosos viajes en carruaje, la finalidad que había pasado medio año envolviendo alrededor de sí misma como una armadura magullada. «No voy a ninguna parte», dijo Margaret. Agarró los brazos de su silla, sus nudillos blanqueados. «No tienes derecho a entrar aquí, quemar mi autonomía y dar órdenes». Smith se volvió lentamente. El terror frenético de hacía unos minutos había sido reprimido, reemplazado por una autoridad fría y rígida que Margaret reconocía muy bien. Era el rostro que ponía cuando un caballo se rompía una pata y necesitaba ser sacrificado, o cuando una granja arrendataria quebraba. Pragmático. Absoluto. Estás embarazada del heredero del duque de Somerset, dijo Smith, su voz plana, aunque un ligero temblor en sus dedos lo traicionaba mientras se abotonaba el abrigo de montar húmedo. Vives en una mansión con corrientes de aire, en ruinas, a 80 kilómetros de un médico competente. Los caminos se están convirtiendo en lodazal. Vas a regresar a Berkeley Square, donde puedo asegurarme de que no mueras en un charco de agua de lluvia. Tengo a una partera en el pueblo, la señora Higgins. Ella asistió a la mitad del condado. La señora Higgins es una campesina que probablemente se lava las manos en un abrevadero de caballos, espetó Smith, dando un paso hacia ella. Esta vez no gritó. No necesitaba hacerlo. La intensidad silenciosa de su barítono era infinitamente más sofocante. Vas a empacar un baúl, Margaret. Si te niegas a caminar hasta el carruaje, haré que Thomas me ayude a cargarte por las escaleras. No pongas a prueba mi determinación hoy. No tengo el estómago para eso. Lo decía en serio. La pura y aterradora obstinación en sus ojos oscuros no dejaba absolutamente ningún espacio para el debate. Margaret tragó el amargo sabor de la derrota. Le dolía de nuevo la parte baja de la espalda, un dolor sordo y rítmico que prometía sufrimiento. Estaba cansada. El bajón de adrenalina la golpeaba fuerte, haciendo que sus extremidades se sintieran como plomo. La idea de pelear con él físicamente era agotadora. Dos horas después, estaba encajada en la esquina del carruaje con el escudo de Somerset. La lluvia se había intensificado, tamborileando un ritmo caótico e implacable contra el techo lacado. Adentro, el aire era espeso, con olor a cuero húmedo, al abrigo de lana mojada de Smith y al ligero sabor agrio de sus propias náuseas. El carruaje se sacudió violentamente cuando una rueda cayó en un profundo bache. Margaret jadeó, con las manos volando hacia los costados de su vientre hinchado. Un dolor agudo e inmediato estalló en su pelvis. Smith, sentado rígidamente en el asiento opuesto, se inclinó hacia adelante. Sus manos flotaban sobre las rodillas de ella, su rostro pálido en la luz tenue que se filtraba por el cristal empañado por la lluvia. ¿Estás bien? ¿Estás sangrando? Deja de preguntarme si estoy sangrando, siseó ella entre dientes, cerrando los ojos con fuerza hasta que el dolor se redujo a una punzada sorda. Es un bache, Smith. El bebé rebota cuando el carruaje rebota. Es profundamente desagradable, pero no me estoy muriendo. Él retiró lentamente las manos, hundiéndose de nuevo contra los cojines. Miró por la ventana, la mandíbula tan apretada que el músculo saltaba bajo su piel. Le dije al cochero que mantuviera un ritmo constante. Está manejando como un maldito borracho. Está manejando a través de un pie de lodo de Yorkshire. Tú eres la que insistió en irnos hoy. Insistí en llevarte a un entorno estéril. Murmuró él, pasándose una mano por el rostro. Se veía desgastado. El duque estoico se había desmoronado por completo. Seguía mirando su vientre, sus ojos yendo y viniendo rápidamente como si mirar directamente su embarazo fuera como mirar fijamente un eclipse. «¿No has preguntado?», dijo Margaret en voz baja, el crujido rítmico de los arneses de cuero llenando el silencio entre ellos. Smith la miró. «¿Preguntado qué?». «Si es niño». «No me importa», la respuesta fue inmediata, cortante, defensiva. Margaret dejó escapar una respiración corta y cínica. Claro que te importa. Es todo el propósito de mi existencia, ¿no? El heredero, el repuesto, el legado. Basta, advirtió Smith, su voz bajando peligrosamente. Deja de hablar así. Crees que sabes todo lo que estoy sintiendo ahora mismo, Margaret, pero no tienes idea. Te vi desangrarte tres veces. Te vi convertirte en un fantasma. ¿Crees que me importa un título en este momento? Estoy tratando de mantenerte con vida. Te fuiste. Las palabras colgaron en el aire sofocante del carruaje. Eran lo más verdadero y feo que podía decir. El rostro de Smith se endureció. Miró hacia otro lado, observando fijamente el paisaje gris y fangoso que pasaba. No se defendió. No pudo. Lo sé, dijo suavemente, el sonido casi perdido bajo el tamborileo de la lluvia. Lo sé. El resto del viaje a Londres tomó 3 días agonizantes. Se detuvieron en posadas al borde del camino donde Smith intimidaba a los posaderos para que se dieran sus mejores habitaciones, exigiendo chimeneas extra, agua hirviendo y ropa de cama fresca. Montaba guardia fuera de su puerta como un perro rabioso. No la dejaba cargar ni siquiera una taza de té. No era afecto. Era una sobrecompensación agresiva y aterradora. Era un hombre tratando de someter físicamente al destino. Y era agotador. La casa de Londres olía exactamente como Margaret la recordaba. Una mezcla empalagosa de cera de abeja, polvo caro y calefacción forzada pesada. Cuando Thomas abrió las grandes puertas principales, el shock en los rostros del personal era palpable. Habían visto a la duquesa ser enviada lejos en desgracia, o lo que la sociedad asumía que era desgracia. Ahora, ella regresaba, notablemente embarazada, apoyándose fuertemente en el brazo del duque. Smith no les dio tiempo para mirar boquiabiertos. «Traigan a la señora Gabel», le ladró a un lacayo aturdido. «Que preparen la suite verde en el primer piso de inmediato. Enciendan todas las chimeneas y envíen a alguien a Harley Street. Quiero al doctor Chadwick aquí en menos de una hora». Margaret se detuvo en seco en el vestíbulo. Sus botas rechinaron contra los azulejos de mármol blanco y negro. Se soltó del agarre de Smith. «¿La suite verde?», repitió, su ritmo cardíaco disparándose, enviando una oleada de sudor frío por su columna. «No». Smith se volvió, impaciente. «Tiene menos escaleras, Margaret. No deberías estar subiendo escalones». «Dije que no», su voz se quebró. «La suite verde». La habitación con las pesadas cortinas de terciopelo donde había estado confinada durante su segundo embarazo. La habitación donde la sangre se había empapado a través de 3 capas de colchón. El olor a cobre tan espeso en el aire que había vomitado a un lado de la cama. Smith la miró, la irritación destellando en sus rasgos antes de que finalmente amaneciera la comprensión. Vio el pánico surgiendo en su pecho, la forma en que su respiración se había vuelto repentinamente superficial. El color se drenó de su rostro. Recordaba. Por supuesto que recordaba. Tragó con dificultad, su nuez de Adán moviéndose. Se volvió de nuevo hacia el aterrado lacayo. Las habitaciones de huéspedes del ala este, las azules, que las ventilen. Ahora. Margaret dejó escapar un aliento tembloroso, presionando la mano contra la pared para apoyarse. El bebé, sintiendo su angustia, dio una fuerte patada rodante contra sus costillas. Ella hizo una mueca, frotándose el punto a través de su pesada capa de lana. «Vamos a llevarte arriba», dijo Smith en voz baja. No la agarró del brazo esta vez. Mantuvo la mano flotando a una pulgada detrás de su cintura, un apoyo fantasma, aterrado de tocarla, pero desesperado por atraparla si caía. La habitación azul era desconocida. Olía a saquitos de lavanda y desuso. No tenía fantasmas. Margaret se sentó en el borde de la gran cama con dosel, permitiendo que una criada le desatara las botas. Tenía los pies hinchados, el cuero había dejado profundas marcas rojas en su piel. El doctor Chadwick llegó en un torbellino de paraguas mojados y bolsas de cuero tintineantes. Era un hombre mayor, con un fuerte olor a yodo, menta y humo de cigarro. Smith fue desterrado al pasillo. Margaret lo escuchó caminar de un lado a otro, el golpe pesado de sus botas recorriendo el suelo de madera. Las manos de Chadwick estaban heladas mientras las presionaba contra su abdomen desnudo, midiendo la altura del fondo uterino, escuchando a través de su estetoscopio de madera. «Latido fuerte», murmuró el doctor, sus tupidas cejas frunciéndose en concentración. «Muy activo», pero lo lleva bajo, su excelencia, y su presión arterial es preocupante. El viaje desde Yorkshire fue imprudente. «No tuve opción», murmuró Margaret, mirando fijamente el yeso ornamentado del techo. «Tiene una opción ahora», dijo Chadwick con severidad, subiendo de nuevo las mantas sobre ella. «Reposo absoluto en cama. No debe subir escaleras. Debe permanecer horizontal la mayor parte del día. Las complicaciones previas hacen que este sea un trimestre precario. Su cuerpo está bajo una tensión inmensa. Cuando Smith fue admitido de nuevo en la habitación, parecía un hombre caminando hacia su propia ejecución. Chadwick dio el veredicto. Reposo en cama, reducción de estrés, sin movimientos bruscos. Smith asintió una vez, su rostro una máscara impenetrable de estoicismo. Acompañó al doctor a la salida, pagándole generosamente, y luego regresó, cerrando la pesada puerta de caoba tras de sí con un suave clic. Se quedó de pie a los pies de la cama, mirándola. Ella se veía pequeña entre la montaña de almohadas blancas. Su cabello oscuro un enredo desordenado contra la ropa de cama. Reposo en cama. Repitió él. Lo escuché, dijo Margaret con cansancio, volviendo la cabeza para mirar por la ventana. La niebla de Londres se estaba asentando, espesa y sofocante. Haré que el personal traiga una mesa de comedor. Trabajaré desde la sala contigua. No te dejaré sola. Smith, suspiró ella, cerrando los ojos. No necesito un guardián. Necesitas seguir con vida, espetó él, la máscara agrietándose. Se aferró a uno de los postes de la cama, sus nudillos blancos. ¿Crees que puedes simplemente desterrarme? ¿Crees que voy a sentarme en mi club bebiendo brandy mientras tú yaces aquí? Me perdí 6 meses de esto. No voy a perderme el resto. Te perdiste 6 meses porque no querías mirarme, le disparó ella de vuelta, el resentimiento aflorando caliente y rápido. Se incorporó contra las almohadas, haciendo una mueca por la tirantez en la parte baja de su espalda. No pretendas que esto es devoción. Esto es culpa. Te sientes culpable por haberme abandonado, y ahora estás tratando de asfixiarme con supervisión para compensarlo. Por supuesto que es culpa, gritó él, levantando las manos. El estallido resonó en los techos altos. Comenzó a caminar de nuevo, frotándose la nuca. Me estoy ahogando en ella, Margaret. Me despierto todos los días odiándome a mí mismo, pero no puedo deshacerlo. Solo puedo hacer esto. Solo puedo sentarme fuera de esa puerta y asegurarme de que no te desangres mientras no estoy mirando. La pura y fea honestidad de aquello la dejó atónita en silencio. Ya no interpretaba al duque estoico. Estaba crudo, sangrando su propio tipo de duelo sobre la alfombra. Margaret miró sus manos, el oro de su anillo de bodas captando la luz tenue. No se lo había quitado. Lo había intentado, docenas de veces, pero sus dedos se habían hinchado en el cuarto mes, y estaba atascado. Una trampa física. Solo siéntate, susurró ella. Smith dejó de caminar. La miró, cauteloso, antes de arrastrar una pesada silla de terciopelo hacia el lado de la cama. Se sentó pesadamente, apoyando los codos en las rodillas, mirando fijamente el suelo. El aroma de su abrigo de lana húmedo y el ligero olor a whisky flotaban sobre ella. Se sentaron en silencio mientras la tarde se desvanecía en un turbio anochecer londinense. El fuego crepitaba en la chimenea. No era paz. Era una tregua. La tercera semana de enero trajo un frío amargo y punzante que escarchaba las ventanas de la casa desde adentro. Margaret odiaba la cama. Se sentía como un ataúd hecho de plumas. Sus días se difuminaban en un ciclo monótono de caldo tibio, el tic-tac del reloj de la repisa y la presencia sofocante de su esposo. Smith cumplió su palabra. Trabajaba desde un pequeño escritorio que había trasladado a la esquina de su habitación. Comía con ella. Le leía el Times en voz alta, su voz un rumor bajo y constante que ella se negaba tercamente a admitir que encontraba reconfortante. No intentaba tocarla, y no hablaban del pasado. Existían en una burbuja frágil y aterradora de anticipación. Entonces llegó el martes por la mañana. Margaret despertó con un calambre agudo y violento que se envolvió alrededor de su espalda baja y apretó su abdomen con la fuerza de un torno. Jadeó, sus ojos abriéndose de golpe en la luz tenue. La habitación estaba helada. El fuego se había reducido a brasas. Braxton Hicks, se dijo a sí misma, apretando los dientes. Es solo un falso trabajo de parto. Bebe algo de agua. Respira. Esperó a que pasara. No pasó. En cambio, una calidez profunda y nauseabunda se extendió entre sus muslos. Margaret se quedó helada. La sangre le rugía en los oídos, ahogando el tic-tac del reloj. Conocía esa sensación. La había sentido 3 veces antes. La liberación repentina y aterradora de líquido. Apartó el pesado edredón de un tirón. El algodón blanco de su camisón estaba manchado, no de sangre, sino de un líquido claro, ligeramente rosado. Se le había roto la fuente. Solo tenía 7 meses. Smith, susurró. Su voz le falló. Fue un chillido ronco. Miró hacia el escritorio. Él se había quedado dormido en la silla, la cabeza descansando sobre sus brazos cruzados sobre una pila de libros de contabilidad. Otro calambre la golpeó, más agudo esta vez, un cuchillo retorciéndose bajo en su pelvis. Dejó escapar un gemido lastimero, apretándose el estómago, sus uñas hundiéndose en el algodón suave. Smith se despertó sobresaltado, los papeles esparciéndose mientras se sentaba de golpe. Parpadeó, desorientado por una fracción de segundo antes de que sus ojos se fijaran en ella en la cama. Vio su postura, encogida hacia adentro, sin aliento, y vio la mancha oscura y húmeda manchando las sábanas. El color se drenó de su rostro tan rápido que parecía un cadáver. Los libros de contabilidad golpearon el suelo con un estruendo ensordecedor. Margaret, jadeó, saltando de la silla, cayendo de rodillas junto a la cama. Sus manos flotaban sobre ella, temblando violentamente. No. 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 Es demasiado pronto. Es demasiado pronto. Se rompió, sollozó ella, el pánico finalmente rompiendo su armadura cínica. El terror era un peso físico aplastando su pecho. Smith, es demasiado pronto. El bebé. Silencio, ordenó él, aunque su voz se quebraba. Agarró el cordón de la campana que colgaba junto a la cama y tiró tan fuerte que la cuerda de terciopelo se arrancó del accesorio del techo. ¡Ayuda! Señora Gabel, traigan al doctor, rugió hacia la puerta cerrada, el sonido desgarrándose de su garganta crudo y desesperado. Se volvió hacia ella de nuevo, tomando sus manos frías y temblorosas entre las suyas. Sus palmas sudaban. Mírame, Margaret. Mírame. Ella no podía. Sus ojos estaban cerrados con fuerza, resistiendo otra ola de dolor. Las contracciones venían rápido, apilándose una sobre otra con brutal eficiencia. Smith, duele, jadeó, echando la cabeza hacia atrás contra las almohadas. El olor de su propio sudor y el sabor metálico del miedo llenaban su nariz. Lo sé, dijo él con voz entrecortada. Se inclinó sobre ella, presionando su frente contra la de ella. Olía a tinta rancia, a sueño y a puro terror. Lo sé, Dios, lo sé. Solo respira. Sostén mis manos. Apriétalas. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. La señora Gabel estaba ahí, con un candelabro en la mano, la boca abierta de la sorpresa. Traigan a Chadwick, le gritó Smith sin voltearse. Envíen a un muchacho en el caballo más rápido. Díganle que traiga todo, ahora. La ama de llaves desapareció. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de dolor agonizante y caos aterrador. Las criadas entraban y salían corriendo con recipientes de agua caliente y pilas de toallas limpias, sus rostros pálidos y asustados. Smith se negó a salir de la habitación cuando la señora Gabel trató de sacarlo, citando el decoro. Arrojó una jarra de agua contra la pared, haciéndola añicos en 100 fragmentos de porcelana. No la voy a dejar, rugió, su pecho agitándose. No me lo pidan de nuevo. Se quedó junto a la cama, su abrigo descartado, sus mangas de camisa arremangadas. Sostuvo la mano de Margaret, dejando que ella le clavara las uñas en la piel hasta que cortes en forma de media luna sangraran en sus nudillos. Le limpió el rostro con un paño fresco. Murmuró tonterías, oraciones, disculpas, cualquier cosa para mantenerla anclada a la habitación mientras el dolor amenazaba con arrastrarla. Lo siento, jadeó Margaret durante una breve pausa, su cabello pegado a la frente por el sudor. Lo miró, sus ojos muy abiertos por el dolor. Lo siento. No pude contenerlo. Lo intenté. No te disculpes, dijo Smith con voz áspera, su voz espesa por las lágrimas contenidas. Le apartó un mechón húmedo de cabello de la mejilla, su mano temblando. No te disculpes conmigo. Lo estás haciendo perfectamente. Eres tan fuerte, Margaret. Solo resiste. El doctor viene en camino. El doctor Chadwick llegó despeinado, su abrigo puesto apresuradamente sobre su camisón de dormir. La habitación olía a agua caliente, sudor y miedo. La examinó rápidamente, su rostro sombrío. Llevó a Smith aparte, pero la habitación estaba demasiado silenciosa. Margaret escuchó cada palabra. Está completamente dilatada, Su Excelencia, dijo Chadwick en un tono apresurado y urgente. El niño está por nacer, pero a los 7 meses los pulmones son débiles. Debe prepararse. ¿Y el sangrado? Su útero está cansado. Hay un alto riesgo de hemorragia. Smith agarró las solapas del abrigo del doctor, levantando al hombre mayor sobre las puntas de sus pies. El rostro del duque era una máscara de rabia feroz y desesperada. La va a salvar a ella. Gruñó Smith, su aliento golpeando el rostro del doctor. ¿Me escucha? Si tiene que elegir, salve a mi esposa. No me importa un carajo el heredero. Salve a Margaret. Margaret miró fijamente el techo, las palabras lavándola por completo. Salve a mi esposa. Otra contracción la golpeó, desgarrándole la columna. Gritó, un sonido gutural y feo que le desgarró la garganta. Smith soltó al doctor y corrió de vuelta a su lado, tomando sus manos. Estoy aquí. Dijo con fiereza, sus ojos fijos en los de ella. Estoy justo aquí. No me voy a ir. Puja, Margaret. Puja. La agonía física era cegadora. Era un fuego desgarrándole la pelvis, una presión tan inmensa que sentía que sus huesos se rompían. Apretó las manos de Smith, esforzándose con todo lo que le quedaba, gritando hasta que su voz se quebró, reemplazada por un jadeo áspero y traqueteante. Otra vez, Su Excelencia, ordenó Chadwick desde los pies de la cama, sus brazos empapados de líquido. La cabeza está aquí. Un empujón más. Margaret sollozó, sacudiendo la cabeza. No puedo, Smith. No me queda nada. Sí, si puedes, suplicó Smith, inclinándose, presionando su rostro contra el cuello de ella. Sus lágrimas estaban calientes contra la piel fría de ella. Eres la persona más fuerte que he conocido. Hazlo por ti misma, Maggie. Solo una más. Maggie. No la había llamado así desde el primer año de su matrimonio. Ella tomó una respiración irregular y sollozante, cerró los ojos, y empujó con un gemido feroz y agonizante. Hubo una sensación repugnante de presión deslizante, una repentina liberación húmeda, y luego silencio. La ausencia absoluta y aterradora de sonido. Margaret se desplomó contra las almohadas, su pecho agitándose, mirando fijamente el techo. La habitación estaba completamente quieta. No había llanto. Smith se puso de pie lentamente, mirando hacia los pies de la cama. Su rostro estaba gris. ¿Dr. Chadwick? Susurró Smith, el sonido rompiéndose por la mitad. El doctor estaba inclinado sobre una pequeña mesa, trabajando febrilmente con una toallita diminuta. El olor a cobre golpeó el aire, espeso y metálico. El familiar olor del fracaso. Margaret cerró los ojos, una sola lágrima cortando a través del sudor en su mejilla. Otra vez no. Sintió el peso de Smith desplazarse en el colchón. Se sentó junto a ella, reuniendo la parte superior de su cuerpo en sus brazos, enterrando el rostro en su cabello húmedo. Sus hombros temblaban con un sollozo masculino silencioso que sacudía su cuerpo. Entonces un sonido. Una tos diminuta, húmeda y furiosa. Seguida de un llanto delgado y agudo que perforó el aire sofocante de la habitación como una sirena. La cabeza de Smith se levantó de golpe. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. Un niño, Su Excelencia. Dijo Chadwick, su voz sin aliento de alivio, dándose la vuelta sosteniendo un pequeño y furioso ser púrpura envuelto en una toalla manchada de sangre. Es pequeño, muy pequeño, pero está respirando. Margaret miró fijamente el pequeño bulto retorciéndose. El sonido del llanto fue el ruido más hermoso y violento que jamás había escuchado. Extendió una mano temblorosa. Smith la ayudó a sentarse, su brazo asegurado firmemente alrededor de su espalda. El doctor colocó el pequeño bulto sobre el pecho de Margaret. El bebé pesaba casi nada, un pájaro frágil con piel translúcida y una mata de cabello oscuro. Olía a sangre y a vida. Margaret retiró la toalla, presionando la palma contra el pequeño pecho que latía rápidamente. Miró hacia Smith. Él observaba al bebé, las lágrimas cayendo abiertamente por su rostro, despojando por completo al duque endurecido y cínico. Extendió un solo dedo. El bebé, agitándose ciegamente, rozó contra él. «Está respirando», susurró Smith, sonando completamente destrozado. Se inclinó, presionando un beso en la sien sudorosa de Margaret, sus labios demorándose contra su piel. «Lo lograste. Lo lograste, Maggie». Margaret apoyó la cabeza contra su hombro, exhausta más allá de las palabras, sintiendo el calor sólido y reconfortante de él a su lado. Los papeles de divorcio eran cenizas en Yorkshire. Los fantasmas de la habitación azul habían sido desterrados. Estaban maltrechos, sangrando, y rodeados por los escombros de su matrimonio, pero mientras el diminuto y prematuro heredero soltaba otro aullido furioso contra su pecho, Margaret se dio cuenta de algo profundo. Finalmente, verdaderamente, tendrían que reconstruirlo. La habitación azul se convirtió en un horno. El doctor Chadwick ordenó que las chimeneas se avivaran al máximo y que se trajeran 3 braseros de hierro adicionales para combatir el enero londinense helado. El aire dentro se volvió espeso, con un sabor intenso a ceniza seca, carbón ardiente y el aroma medicinal fuerte de las hojas de eucalipto que Smith arrojaba a las rejillas para mantener el aire limpio. Margaret existía en una neblina de dolor localizado e hipervigilancia aterradora. Su cuerpo se sentía completamente ajeno. Su pelvis se sentía como si hubiera sido desatornillada y vuelta a armar descuidadamente, un profundo y doloroso rechinido acompañando cada movimiento de sus caderas. Sus senos estaban pesados, duros como rocas, y febriles, filtrando una calidez pegajosa que rápidamente se agriaba sobre el algodón de sus camisones. No era hermoso. Era una biología desordenada y humillante de la supervivencia. Y luego estaba Henry. Lo había nombrado el segundo día, un acuerdo silencioso y desgastado murmurado sobre un Moisés que se veía absurdamente grande para la criatura en su interior. Henry era una cosa frágil y de aspecto magullado. Su piel era translúcida, trazando una red delicada y aterradora de venas azules a través de su cráneo. No lloraba mucho. No tenía la capacidad pulmonar para hacerlo. Mayormente gimoteaba, un sonido delgado y sin aliento que hacía que la mandíbula de Smith se tensara tan fuerte que el músculo se marcaba visiblemente. Alimentarlo era una pesadilla. Henry estaba demasiado débil para prenderse correctamente. Trajeron a una nodriza, una mujer robusta que olía a avena y lanolina, pero el bebé simplemente se quedaba dormido contra su pecho, exhausto por el mero esfuerzo de intentar succionar leche. «Está quemando demasiada energía», advirtió Chadwick la cuarta mañana, sus dedos presionados contra el pulso rápidamente aleteante de Henry. «Si no toma sustento hoy, se apagará. Sus reservas se agotaron». Margaret, apoyada sobre una montaña de almohadas, su cabello pegado al cuello con sudor, sintió un pico frío y agudo de adrenalina perforar su agotamiento. «No. Dénmelo. Su Excelencia, usted no está en condiciones», comenzó la nodriza. «Denme a mi hijo», gruñó Margaret. No era una petición. Smith dio un paso adelante, sus ojos inyectados en sangre, su camisa de lino arrugada y con un ligero olor a sudor rancio y miedo. No había salido de la habitación por más de 10 minutos seguidos desde el nacimiento. Tomó al pequeño bulto de la nodriza y lo llevó a la cama. «¿Cómo?», Preguntó Smet suavemente, su voz cruda. No puede succionar, Maggie. Está demasiado cansado. Entonces no lo hacemos succionar, dijo ella, sus dedos temblando mientras desabotonaba el frente de su camisón. El aire fresco golpeó su piel sobrecalentada. Miró hacia Smet. Exprímela en una cuchara. Smet parpadeó, la pura intimidad doméstica de la petición tomándolo desprevenido. Pero la vacilación duró solo una fracción de segundo. El duque de Somerset, un hombre que anteriormente se había negado a mirar las crudas realidades de su matrimonio, se arremangó. Buscó una pequeña cucharita de plata en la bandeja junto a la cama. Se sentó en el borde del colchón. Margaret guió sus manos. Fue torpe, doloroso y profundamente poco glamoroso. Ella siseó entre dientes mientras se le aplicaba presión con torpeza, la leche acumulándose lentamente en el cuenco de la cuchara. Con cuidado, Smet llevó la cuchara a los labios agrietados y diminutos de Henry. La inclinó. Una sola gota de leche cayó en la boca del bebé. Henry tragó. Un pequeño y patético sorbo. Smet dejó escapar un suspiro tembloroso, sus hombros bajando unos centímetros. Tragó saliva. Otra vez, ordenó Margaret, un calor feroz y desesperado subiendo en su pecho. Se quedaron ahí durante una hora en la habitación sofocante, pasando gotas de vida de su cuerpo a una cuchara de plata a la frágil garganta de su hijo. Sus manos se rozaban constantemente. Los nudillos de Smet, aún marcados con cortes en forma de media luna de las uñas de ella, manchados de leche derramada. La piel de Margaret, húmeda de sudor, temblando por el esfuerzo de sentarse erguida. Cuando Henry finalmente giró la cabeza y cayó en un sueño más profundo, embriagado de leche, Smet dejó caer la cuchara en una taza de té vacía con un traqueteo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y enterró el rostro en las manos. Margaret lo observó. Vio el temblor en sus anchos hombros. Extendió la mano, sus dedos rozando el cabello oscuro y desordenado en la nuca de él. Él se estremeció al contacto, luego se recostó en él, dejando escapar un largo y desgarrado suspiro que sonaba incómodamente cerca de un sollozo. Para la segunda semana de febrero, la niebla afuera se había convertido en un aguanieve helado e implacable. La casa se sentía completamente aislada del resto de Londres. Henry estaba ganando peso. Era un proceso terriblemente lento, medido en fracciones de onza por una báscula de latón especializada que Smet había exigido a un joyero de Mafer. Las venas azules en la cabeza del bebé se estaban desvaneciendo, su llanto pasando de un jadeo sin aliento a un aullido demandante y agudo. Pero mientras la amenaza inmediata y aplastante de la muerte comenzaba a retroceder, la adrenalina que había impulsado a Margaret y Smet se evaporó, dejando atrás los restos irregulares y sin sanar de los últimos 3 años. Sucedió a las 2 de la mañana. Margaret despertó al sonido de Smet caminando de un lado a otro. Los braseros se habían reducido a brasas resplandecientes, proyectando sombras largas y cambiantes sobre el papel tapiz aterciopelado. Henry dormía en su Moisés. Smet caminaba a lo largo de la habitación, sus botas haciendo un golpe suave y rítmico contra la alfombra. Sostenía un vaso medio vacío de whisky. «Vas a hacer una zanja en el piso», susurró Margaret, su voz ronca por el sueño. Smet se detuvo. Miró hacia la cama. Las sombras ahuecaban sus mejillas, haciéndolo verse esquelético y atormentado. No se disculpó por despertarla. Dio un lento trago de líquido ámbar, el hielo tintineando ruidosamente en la habitación silenciosa. «Sigo esperando que deje de respirar», dijo Smet. Era una admisión plana y clínica, despojada de toda emoción, lo que la hacía infinitamente más aterradora. «Me siento en la silla, y observo su pecho subir, y luego se detiene, solo por un segundo, y mi corazón deja de latir hasta que toma el siguiente aliento». Margaret se incorporó lentamente contra la cabecera, envolviéndose en un grueso chal de lana. El doctor Chadwick dice que sus pulmones están madurando. Ha pasado lo peor. Chadwick es un médico, no un profeta, murmuró Smet, mirando fijamente el whisky. Caminó hacia la chimenea, apoyando su mano libre sobre la repisa de mármol. Cada vez que cierro los ojos, veo la sangre en las sábanas, Margaret, de las otras veces. Te veo mirándome como si yo fuera el mismísimo demonio. El pecho de Margaret se apretó. El aire en la habitación de repente se sintió demasiado delgado para respirar. No habían hablado de eso. Habían sobrevivido al parto, habían alimentado al niño, pero habían caminado con cuidado alrededor del cementerio que yacía entre ellos. «No pensé que fueras el demonio», dijo ella en voz baja. «Pensé que eras un cobarde». Smith se estremeció. Dejó el vaso sobre la repisa con un golpe seco. «Lo era». «No pudiste arreglarlo», continuó Margaret, su voz ganando un filo cínico y necesario. «Eres un duque. Estás acostumbrado a lanzar dinero o autoridad a un problema hasta que se resuelve, pero no pudiste comprar un latido para esos bebés, y no pudiste soportar sentirte inútil, así que me dejaste ahogarme sola en ello». Smith se volvió para mirarla. La luz del fuego captó el brillo crudo y húmedo en sus ojos. No dio un paso hacia la cama. Se quedó anclado a la chimenea, como si temiera que su cercanía pudiera contaminarla. «No me fui porque no pudiera arreglar a los bebés», dijo, su voz bajando a un susurro áspero y ronco. «Me fui porque te estaba matando». Margaret frunció el ceño. «¿Qué?» «Cada vez que te tocaba, terminaba sangrando», escupió él, el autodesprecio finalmente burbujeando a la superficie, tóxico y ardiente. Agarró el borde de la repisa hasta que sus nudillos se pusieron blancos como huesos. «Puse a esos niños dentro de ti, y tu cuerpo los rechazó, y cada vez perdías un pedazo de ti misma. Te estabas desvaneciendo, Margaret. Te estabas convirtiendo en un fantasma. No podía mirarte porque mirarte significaba reconocer que era yo quien lo estaba haciendo. Mi legado te estaba destruyendo». Margaret lo miró fijamente, aturdida. La pura arrogancia de su culpa era asombrosa, pero debajo de ella yacía una lógica magullada y desesperada que nunca había considerado. Él no había ido a París para escapar de su duelo. Había ido a París para quitar el arma, él mismo. «Así que decidiste divorciarte de mí», dijo ella, probando el peso de la revelación. «¿Para salvarme de ti mismo?» «Quería liberarte», admitió él, su pecho agitándose con respiraciones superficiales. «Quería que fueras a Yorkshire, te recuperaras y vivieras una vida donde no estuvieras constantemente preparando un cuarto de niños para un cadáver». «Eres un idiota colosal», dejó escapar Margaret. Smith parpadeó, desconcertado por el repentino veneno en su tono. Ella apartó las mantas de sus piernas, ignorando el tirón agudo en su pelvis, y sacó los pies de la cama. Se puso de pie. Sus piernas temblaban, su centro de gravedad completamente diferente ahora que su vientre estaba vacío, pero caminó por la habitación. Los pisos de madera estaban helados contra sus pies descalzos. Se detuvo a 60 centímetros de él. Podía oler el aroma a turba del whisky, el olor agudo de su ansiedad y el familiar olor reconfortante a lana y lluvia que siempre se aferraba a él. «No tienes derecho a tomar mis sacrificios por mí», dijo ella, mirando hacia sus ojos inyectados en sangre. «No tienes derecho a decidir qué puedo y qué no puedo soportar. Yo quería a esos bebés tanto como tú. Sangré por ellos. Los lloré. Y cuando te fuiste, no me salvaste. Solo hiciste que el duelo fuera solitario». Smith cerró los ojos, una mueca de agonía pura torciendo sus rasgos. Una sola lágrima se le escapó, trazando su camino por la barba de su mandíbula. «Lo siento. Dios, Maggie, lo siento tanto». «Lo sé», dijo ella en voz baja. Extendió la mano, su palma aplanándose contra el pecho de él, justo sobre su corazón. Latía violentamente, un ritmo frenético y aterrorizado bajo el fino lino de su camisa. «Lo has demostrado durante el último mes. Te quedaste». Él abrió los ojos, mirando hacia su mano, luego hacia su rostro. «No me voy a ir nunca más. Si quieres que duerma en el pasillo por el resto de nuestras vidas, lo haré. Pero no me voy a ir. El pasillo tiene corrientes de aire». Dayo Margaret, una media sonrisa cansada y cínica tirando de la comisura de su boca. Bajó la mano. «Ven a la cama, Smith. Él está respirando, y nosotros también. La primavera llegó a finales de marzo, derritiendo la nieve manchada de hollín de los techos de Berkeley Square. Las pesadas cortinas de terciopelo en la habitación azul finalmente se abrieron, permitiendo que la pálida y acuosa luz del sol londinense se derramara sobre la alfombra. Los braseros habían sido retirados. El calor opresivo y sofocante fue reemplazado por el aroma fresco y fresco de la tierra húmeda y la piedra mojada floreciente de las calles abajo. Margaret estaba de pie junto a la ventana, una taza de té débil en sus manos. Llevaba un sencillo vestido de mañana azul pizarra. Los pesados vestidos de mañana negros de bombací habían sido guardados silenciosamente por la señora Gabel. Se veía diferente. El agotamiento seguía ahí, tallando sombras sutiles bajo sus pómulos, pero la fragilidad frágil de porcelana había desaparecido. Se sentía firme, sólida. Un llanto agudo y demandante se elevó desde el centro de la habitación. Margaret no se sobresaltó. Simplemente se volvió y observó cómo Smith, ya vestido con un traje de carbón hecho a medida para una mañana en el Parlamento, abandonó rápidamente su maletín en el sofá. Cruzó la habitación hacia la gran y robusta cuna de caoba que había reemplazado al precario Moisés. Se inclinó, levantando a Henry con una confianza práctica y fácil que aún hacía que la garganta de Margaret se apretara. Henry era un niño completamente diferente. La fragilidad translúcida había sido reemplazada por una densidad sólida y cálida. Tenía el cabello oscuro de Smith y el terco y cínico contorno de mandíbula de Margaret. Era un sobreviviente y exigía ser reconocido. Lo sé. Lo sé. Murmuró Smith, meciendo suavemente al niño contra su hombro, dándole palmaditas en la espalda con una mano grande y pesada. El bebé se calmó de inmediato, mordisqueando agresivamente la solapa del costoso abrigo de Smith. Tiene hambre otra vez. Me está comiendo vivo. Está recuperando el tiempo perdido, dijo Margaret, caminando hacia ellos. Se detuvo junto a Smith. Encajaban de manera diferente ahora. Los bordes defensivos e irregulares se habían desgastado por la falta de sueño, el terror compartido, y la realidad áspera y poco romántica de mantener a un ser humano con vida. No había declaraciones apasionadas de romance eterno, ni metáforas poéticas sobre almas entrelazadas. Era un amor forjado en sangre, cenizas y leche agria. Era imperfecto. Era real. Smith giró la cabeza, sus labios rozando la sien de Margaret. Tengo al abogado viniendo esta tarde. Las manos de Margaret se tensaron ligeramente alrededor de su taza de té. La palabra aún llevaba una punzada fantasma. Ah, sí. No para eso, aclaró Smith de inmediato, sintiendo el cambio en su postura. Cambió a Henry a su otro brazo, envolviendo su mano libre alrededor de la cintura de Margaret, atrayéndola contra su costado. La cálida solidez de él era profundamente reconfortante. Para enmendar el testamento, registrar a Henry oficialmente y disolver por completo los acuerdos de separación. Quiero que quemen los papeles. Ya los quemaste en Yorkshire, le recordó ella con sequedad. Junto con una alfombra persa perfectamente buena, si mal no recuerdo. Smith dejó escapar una risa baja y genuina. Era un sonido que ella no había escuchado en años, rico, profundo y sin cargas. Te compraré una alfombra nueva. Te compraré 100 alfombras. No quiero alfombras. Dijo Margaret, mirando el pesado anillo de oro atascado en su dedo. La hinchazón había bajado semanas atrás, pero nunca se lo había quitado. No tenía intención de hacerlo. Solo quiero que vengas a casa a cenar. La sonrisa de Smith se suavizó, el cinismo desvaneciéndose en una mirada de profunda y silenciosa devoción. La miró, verdaderamente la miró, viendo las cicatrices, el agotamiento y la fuerza feroz e innegable que los mantenía a todos unidos. Intenta mantenerme alejado, susurró. Henry soltó un fuerte y impaciente chillido, dándole un manotazo a su puño diminuto en la barbilla de Smith. Margaret rió. Un sonido claro y resonante que se hizo eco perfectamente en la habitación iluminada por el sol. Dejó su taza de té y extendió los brazos hacia su hijo. El duque de Somerset entregó a su heredero sin oponer resistencia, retrocediendo para observar a su esposa acunar la vida imposible que habían construido desde las cenizas. El fuego se había apagado, la podredumbre había sido eliminada, y sobre el terreno sólido y fangoso que habían luchado tan ferozmente por reclamar, finalmente comenzaron a crecer. Si te cautivó el viaje áspero y arduamente ganado de Margaret y Smith desde las cenizas de un matrimonio roto, por favor presiona ese botón de me gusta para hacérnoslo saber. Contar historias así prospera gracias a tu apoyo. Comparte este video con otros fanáticos del romance histórico que anhelan un drama real y profundamente humano en lugar de la perfección de cuento de hadas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un capítulo de nuestras historias de audio originales. Deja un comentario abajo. ¿Se redimió Smith? Nos encantaría escuchar tus opiniones. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima historia.